Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 7 de mayo de 2024. Comenzamos.
Ayer platicábamos sobre cómo el presidente exhibió los datos privados de una ciudadana y que uno de los posibles motivos de este ataque, además de su natural misoginia, sea que ella, María Amparo Casar, es presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una organización cuyo hobby favorito, aunque usted no lo crea, es estar en contra de la corrupción y la impunidad. Les contaba también que esta organización ha descubierto casos como el de la casa gris del hijo mayor del presidente o el del tráfico de influencias del hijo de en medio del presidente que hizo millonarios a sus amigos y hasta el del patrimonio de la hija no reconocida del presidente, Claudia Sheinbaum. Bueno, pues tras la investigación presidencial, la organización dirigida por María Amparo Casar decidió que no es Mario Delgado como para andar reculando y publicó una nueva investigación que seguro se convirtió en la piedrita que hizo que el presidente batallara para poder orinar hoy por la mañana. Resulta que los de Mexicanos versus The Corruption dieron a conocer las prácticas corruptas de la Procuraduría Federal del Consumidor, que cobra cuotas mensuales que van de los 13.000 a los 35.000 pesos a gasolineros y gaseras, so pena de ser clausurados. Es decir, la Profeco les pasaba bandeja para permitirles seguir trabajando. No importa si eran gasolineras vendiendo a sobreprecio, huachicol, gasolina adulterada con Bacardí, podían seguir operando siempre y cuando se pusieran el sombrero de Pueblo Bueno y donaran una lana a la Cuarta Transformación. Pero Ale, 13 o 35 mil pesos ni es tanto. Seguro con eso no pagan ni un espectacular. Ajá, pero multipliquen esa cantidad por las miles de gasolineras del país y llegamos a la cifra de 220 millones de pesos al mes o 2.600 millones al año. Y en efectivo, como le gusta al patrón. ¿Saben cuánto dinero es eso? Con esa cantidad podría entrar a cualquier McDonald's, ordenar todas las Big Mac y pedir que en lugar de juguete, Ronald McDonald en persona les dé un final feliz en su cajita. Y aún así le sobrarían como 2.599 millones de pesos cada año. Según los testimonios recabados, todos esos moches se destinaban a consultores de Morena, encuestadores electorales y las campañas de candidatos del partido. ¿Recuerdan que Claudia lleva un par de años en campaña y nadie sabía de dónde estaba saliendo ese dinero? Pues ahí está. Se lo pagamos todos cada que pedíamos 20 pesos de Magna y lavábamos nuestro propio parabrisas porque no traíamos para propina. La investigación de Mexicanos contra la Corrupción también recupera una declaración del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien afirmó haber cortado estas prácticas en 2023 cuando se enteró de ellas. Sin embargo, nuevos testimonios sugieren que la corrupción continuó, principalmente porque si al señor le pones enfrente un libro de poesía y una política con aspiraciones senatoriales, se distrae más que Víctor con un catálogo nuevo de ilusión. Bueno, pero por lo menos intentó detener la corrupción que venía de sexenios anteriores. No, Atolini, no. Malo, Atolini, malo. La misma investigación señala que este esquema inició en el 2019, apenas medio año después de haber arrancado la administración de Andrés Manuel. ¿Y la de castigar a los responsables se la saben? Pues no. Porque el titular de la Profeco en ese entonces, Ricardo Sheffield, es candidato de Morena al Senado y solo porque la ley de paridad le impidió competir para gobernador en Guanajuato. Y la que quedó como candidata ahí mismo, Alma Alcaraz, tiene un hijo trabajando, adivinen dónde, jóvenes. ¡Dónde! Pues sí, en la Profeco. Ajá. Aunque los investigadores buscaron al señor Sheffield para que diera su versión, como buen morenista con confeti en los calzones, este negó la fiesta pese a que varios son los extorsionados que aseguran que los expendios que se negaban a pagar la cuota eran ventilados por Sheffield en la mañanera en esas listas que cacareaba de gasolineras gandallas. Y miren, ya sabemos cuál es la respuesta del presidente, que todo es falso y que obedece a los intereses de Claudio X González. El problema es que es más difícil creer que se trata de un montaje cuando hay tantos testimonios y todos podemos ver las pruebas desde hace años. El derroche grosero y evidente de Morena en las campañas electorales, encuestadoras que le dan la ventaja absoluta a Sheinbaum una y otra vez, y una candidata que ya se comporta con la seguridad de quien sabe que tiene el camino a la presidencia completamente pagado. En otro asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que no hay más violencia, sino más homicidios. Y aquí una de dos, o la neurona presidencial decidió anticipar sus vacaciones o los sicarios nacionales hicieron caso al potrillo cuando pedía mátalas con una sobredosis de ternura. Durante la mañanera, el tabasqueño destacó la implementación de estrategias de seguridad y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro como medidas para abordar el problema de los homicidios pacíficos. Asimismo, defendió el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, argumentando que no se les ordena reprimir y que su misión incluye auxiliar a la población.
Diría primero, no hay más violencia. hay más homicidios que todo el sexenio, porque hay menos robos que en los sexenios anteriores. Hay menos secuestros que en los sexenios anteriores. Y delitos del orden federal, menos.
Por otro lado, López Obrador criticó al INAI por iniciar una investigación sobre la filtración de datos personales de María Amparo Casar, asegurando que los conservadores consideran normal la corrupción cuando se trata de ellos, y criticó su hipocresía en la lucha contra este fenómeno. El de la corrupción, no el presidencial.
Se violó la privacidad. Como si es válida la corrupción, siempre y cuando se mantenga en secreto.
En temas electorales, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, presentó su Plan Nacional de Salud que propone un nuevo modelo de atención médica. No, señora, no. De por sí los doctores del IMSS son chafones y ahora quiere que nos atiendan modelos. No sé qué tanto consuelo me dé que la que me diga que tengo cáncer sea una morra bien chi... Bueno, puede ser que sí tenga futuro su plan, ¿ok? Desde Celaya, Guanajuato, criticó el abandono del gobierno actual al sector salud y prometió luchar contra la corrupción. No es abandono del gobierno, Xochitl. Celaya siempre ha estado así de fea. La hidalguense también lamentó las muertes que se pudieron evitar durante la pandemia de COVID-19 y acusó a Morena de dejar sin servicios de salud a más de 30 millones de mexicanos.
La continuidad con Claudia Sheinbaum es quitarle dinero a la salud y quitarte a ti los medicamentos, las vacunas, las cirugías y los estudios de laboratorio para la consolidación de su proyecto político. Dice que puede resolver la salud, que puede resolver la seguridad. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no levantó la voz cuando pasaba todo esto?
Por otra parte, Gálvez anunció su participación en la concentración convocada por la Marea Rosa el domingo 19 de mayo en el Zócalo, aunque aclaró que no marchará y posiblemente solo desayunará en un restaurante cercano para después acudir al Zócalo, ya que ese día también hay un debate. En la 4T, como si nadie le creyera, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum insistió en que tiene una buena relación con la candidata a la jefatura de gobierno, Clara Brugada. ¿De qué enemistad me hablan? Yo amo a la babosa esa. Este lunes publicó un video en el que se le ve visitando a la exalcaldesa en su casa. Súper orgánico y real, ¿eh? Para nada montaje, para que pensemos que es un pueblo bien natural. En una casa normalísima, toda morada y bajo el mar. Bajo el mar. Y las dos con ropa bordada. ¿Se parecen tanto a nosotros?
Hola. Bienvenida, bienvenida. Pásale, por favor.
Sí, recuerda. Esta es la Iskra.
¿Iskra es esta?
Sí, y este es el maguey. Pero este es el doctor maguey. Porque está enfermita la Iskra y se la pasa lamiéndola, lamiéndola. Y así
como... Mira, se me recuerda.
Por otra parte, este lunes se reunió con banqueros a quienes dijo que habrá cosas en las que no estén de acuerdo, pero que no pasará nada ya que es parte de la democracia. También adelantó que buscará sumar a su gabinete a Rogelio Ramírez de la O, cosplay permanente Benito Juárez, y actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, participó en el foro Actúa en el TEC de Monterrey, en donde, a pesar de tratar de evadirlas, fue obligado por estudiantes a responder preguntas sobre seguridad y salud. ¿Cómo no se le ocurrió antes a nadie? Si quieres obligar a algo al candidato moreno y feo, mándame al TEC de Monterrey. Ahí saben de eso. En Nuevo León dijo que la actuación federal en situaciones como la captura y liberación de Ovidio Guzmán en Sinaloa fue equivocada. Esto cuando le preguntaron qué habría hecho si él hubiera sido el presidente y tras imaginarse en el cargo, se quedó 2 horas sin responder, mirando el techo con una sonrisa. Una espantosa sonrisa.
Digamos que esa es la situación hipotética y que usted es presidente de la República y necesita tomar una decisión. Pero es ¿qué medida tomaría?
Yo no voy a concentrar los esfuerzos de seguridad en un asunto que ha dado resultado, que no ha dado resultados y
¿no
que
se
ha
van a arrestar cabecillas del gobierno?
No vamos a concentrar los esfuerzos de seguridad en algo que no ha dado resultados.
La votación anticipada para personas en prisión preventiva comenzó este lunes en 4 centros penitenciarios del Estado de México. Hasta el momento, los candidatos que encabezan la lista de los reos son Tomás Turbado, El Ballina y Dolores Delano. Eso sí los entendí. El proceso se llevará a cabo en 20 penales durante 5 días y se espera que más de 55 mil reclusos participen en la elección presidencial. En temas de estados, el gobierno federal anunció que el incendio en Valle de Bravo, Estado de México, está controlado en un 60% y aseguró que no hay riesgo para la población siempre y cuando no vivan cerca del 40% del fuego que siguen sin controlar. Las autoridades lograron contener el incendio y se implementaron medidas como aumentar a 500 pesos las micheladas para restringir el acceso a la zona turística del Parque Velo de Novia. En un hecho sin precedentes, un tribunal federal concedió un amparo a la elefanta Eli, presidente del zoológico de San Juan de Aragón, ordenando al gobierno de la Ciudad de México mejorar su calidad de vida, como por ejemplo con una cama. Paquiderma a gusto. ¡Pacaso! Estamos en pleno rebranding, por favor. Activistas argumentaron que la elefanta Eli, conocida como la más triste del mundo, sufre daños físicos y psicológicos. ¡Tú, mija! Y eso que tú no tienes que votar en estas elecciones. Te nos desvives. En temas internacionales, el jefe del Buró Político de Hamas, Ismail Haniyeh, comunicó este lunes a Egipto y a Qatar que el grupo islamista palestino aceptó su propuesta para un alto al fuego en la franja de Gaza. Hasta el momento no se conocen los detalles de la propuesta ni la postura oficial de las autoridades israelíes, aunque según medios locales, el acuerdo aún no cuenta con luz verde de parte de Israel, a quien no le gusta desperdiciar misiles porque hay muchos niños en África que no tienen ni uno. El juez encargado del juicio penal contra Donald Trump volvió a multar al expresidente con $1,000 por desacato a la orden Mordaza, la cual le prohíbe hablar mal públicamente contra testigos, fiscales y miembros del jurado. ¿Acá se puede hacer eso con los expresidentes? ¿Multarlos por decir tonterías? ¿No? Porque siento que Vicente Fox sí nos anda resolviendo la deuda externa, ¿eh? El juez Juan Merchán le dijo al republicano que si las multas no funcionan y el empresario reincide, considerará la posibilidad de encarcelarlo. En los deportes, la Liga MX dio a conocer los días en los que se jugarán los cuartos de final del Clausura 2024. El miércoles 8 y el domingo 11 de mayo, América perderá con Pachuca y Toluca ante las Chivas. Vamos a ganar, ¿ok? Mientras que el jueves 9 y el domingo 12, Pumas enfrentará a Cruz Azul y Monterrey a Tigres. Grito viril de Yayo. Sí, dije viril Yayo. En el box, Naoya Inoue derrotó como Godzilla al mexicano Luis Pantera Neri en Tokio al noquearlo como Godzilla en el sexto round para seguir invicto y campeón indiscutido Super Godzilla. A pesar de que el tijuanense mandó por primera vez al nipón a la lona, este se recuperó y cual Godzilla se quedó con la pelea. Disculpen a Ribón, Godzilla es la única cosa que sabe sobre Japón. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Se acabó el daily de hoy, pero no se pierdan más tarde, Varos y Avaros, el mejor programa de temas fiscales grabado en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y que también pueden visitar nuestro sitio web abejorro.com o enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí también me pueden ir a seguir a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla. Y si no, nos vemos aquí mañana con más noticias. Aquí voy a seguir. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.